La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden viajará a la India para participar en la cumbre anual del G20, donde buscará avances en las prioridades de los estadounidenses. En Washington, Peter Navarro, exfuncionario de la Casa Blanca, critica el sistema judicial estadounidense tras ser declarado culpable en el caso relacionado con el asalto al Capitolio. Y en México, dos mujeres lucharán por ocupar el Palacio Nacional en las elecciones presidenciales de 2024. Hoy es viernes 8 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Las 20 potencias económicas del mundo se reúnen en la India para avanzar en iniciativas de desarrollo financiero que buscan enfrentar nuevos retos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América, Nueva Delhi, e informa.
Este fin de semana, New Delhi, la capital de India, da la bienvenida a los líderes del G20, que agrupa a las 20 economías más grandes del mundo, quienes se reúnen para hablar sobre energías verdes, nuevas tecnologías e inclusión económica, un tema que dominará la agenda del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Discutirá una variedad de esfuerzos conjuntos para abordar problemas globales, desde la transición a la energía limpia y la lucha contra el cambio climático, hasta la mitigación de los impactos económicos y sociales de la guerra de Rusia en Ucrania, pasando por el aumento de la capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco Mundial, para luchar mejor contra la pobreza y afrontar los importantes desafíos transnacionales que afligen a los países en todo el mundo.
El impulso de la administración Biden al Banco Mundial busca crear una opción a los préstamos en el extranjero ofrecidos por China.
Nuestras propuestas del FMI y el Banco Mundial generarán casi 50 mil millones de dólares en préstamos para países de ingresos medios y pobres solo desde Estados Unidos, y porque nuestra expectativa es que nuestros aliados y socios también contribuyan. Vemos que estas propuestas, en última instancia, apalancarán más de 200 mil millones de dólares. Esa es la propuesta que el presidente Biden llevará consigo a Delhi y que trabajará con el Congreso para cumplirla mediante la solicitud de financiación suplementaria.
En medio de las expectativas de esta cumbre, la posible ausencia del líder chino Xi Jinping llama la atención.
Sí, estoy decepcionado, pero voy a verlo.
Dijo el presidente estadounidense, quien se espera se reúna con el líder chino en San Francisco en noviembre. Mientras tanto, en conversación con La Voz de América, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó.
Como dijo el presidente, ciertamente esperamos que asista. Este es un foro importante. De hecho, una de las cosas interesantes del G20 este año es centrarse en el G20 en sí y en hacer avanzar el G20 como un foro para mejorar la cooperación económica en todo el mundo, de modo que la República China tenga un papel que esperamos que aproveche.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
El ex asesor comercial de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, Peter Navarro, fue declarado culpable de desacato al Congreso tras desafiar la citación de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021. El que fuera funcionario de la Casa Blanca y aliado del expresidente Donald Trump aseguró que se trata de un veredicto politizado y motivado por los intereses de la administración Biden.
Si alguien puede afirmar que yo estaría aquí si los republicanos tuvieran el Congreso o si el presidente Trump estuviera en el cargo, no.
Esta sentencia supone un nuevo revés judicial para el expresidente Trump, y es que Navarro, de 72 años de edad, se convirtió en el segundo asistente de Trump en enfrentar cargos de desacato al Congreso, luego de que el exasesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, fue declarado culpable de dos cargos y sentenciado a 4 meses en prisión, aunque permanece en libertad pendiente de apelación. Por su parte, la sentencia condenatoria de Navarro le atribuye 2 delitos menores de desacato al Congreso, ambos castigados con hasta 1 año de cárcel. Su defensa solicitó la anulación del juicio argumentando que el jurado tomó un descanso al aire libre, cerca de donde los manifestantes y los medios se reúnen regularmente, a las puertas del tribunal, y regresaron con un veredicto poco después. En tanto, los fiscales destacaron que Navarro actuó como si estuviera por encima de la ley al desestimar una citación y una declaración del Comité de la Cámara de Representantes que investigaba los hechos violentos del 6 de enero. Por su parte, el equipo legal del acusado alegó que Navarro no ignoró la citación del Congreso, sino que dijo a los miembros de la comisión que se pusieran en contacto con Donald Trump sobre qué material podría estar cubierto por el privilegio ejecutivo.
En otra información, la feroz competencia entre Estados Unidos y China suma un nuevo capítulo en una larga lista de desacuerdos entre las dos superpotencias. En esta ocasión, investigadores y expertos del gigante tecnológico estadounidense Microsoft revelaron que creen que una red de cuentas falsas operadas por China en diversas redes sociales y que buscan incidir en la opinión de los votantes estadounidenses a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024. Según señalan desde la tecnológica estadounidense, el uso de inteligencia artificial sería el elemento clave para llevar a cabo esta operación, cuya misión principal es interferir en las conversaciones en línea. En tanto, un portavoz de la embajada china en Washington, D.C., aseguró que las acusaciones estaban llenas de prejuicios y especulaciones maliciosas y defendió que el gobierno de Xi Jinping aboga por el uso seguro de la inteligencia artificial. Sin embargo, en una nueva investigación, Microsoft señaló que la campaña presenta semblanzas con la actividad de que el Departamento Estadounidense de Justicia atribuyó recientemente a un grupo de élite dentro del Ministerio de Seguridad Pública de China. En tanto, todavía se desconocen algunos detalles. Por ejemplo, los investigadores no especificaron qué plataformas de redes sociales se vieron afectadas. Sin embargo, varios indicios apuntan a que se trata de Facebook y Twitter, este último ahora conocido como X. Además, según recoge el informe, se registró actividad reciente. Sin embargo, no explicó en detalle cómo los investigadores atribuyeron las publicaciones a China.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En La Voz de América las noticias continúan y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante el número sin precedentes de migrantes que intentan cruzar el tapón del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Durante los 8 meses transcurridos de 2023, más de 330 mil personas han cruzado el tapón del Darién, la selva tropical que divide a Colombia y Panamá, una cifra jamás registrada que supera con creces a los 248 mil migrantes y refugiados que transitaron por allí en todo el 2022. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó esta semana los altos riesgos que corren estas personas y alertó que la quinta parte de ellas son niños. Marta Hurtado, portavoz de esta oficina, expresó su preocupación por los peligros y vulnerabilidades que enfrentan los inmigrantes en su camino para llegar a los Estados Unidos.
Los migrantes y refugiados están expuestos a múltiples violaciones y abusos de sus derechos durante el viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas LGBTI. También se producen asesinatos, desapariciones.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamentó la limitada atención humanitaria que reciben las personas tanto en Panamá como en Costa Rica. La portavoz del Alto Comisionado explicó que Panamá construyó con apoyo internacional 2 centros de recepción de migrantes, pero estos centros se encuentran al límite dada la cantidad de personas en movimiento.
La escasa atención humanitaria a la salida de la selva y en la frontera entre Costa Rica y Panamá empeora las precarias condiciones de vida allí y aumenta la vulnerabilidad de las personas. Entendemos los desafíos y reconocemos los esfuerzos.
Según datos del gobierno de Panamá, la selva del Darién abarca unas 775 mil hectáreas y transitarla supone peligros insospechados para la mayoría de las personas que emprenden ese viaje, sobre todo si lo hacen durante la estación seca. Sala de redacción, Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. UNICEF alerta sobre la situación migratoria sin precedentes de niños en Latinoamérica y el Caribe. Ángela González informa.
este reporte también halló que son los niños los más vulnerables y que se exponen a muchos peligros, entre estos peligros ferroviarios, también de ríos y la selva del Darién como uno de los sitios más peligrosos para cruzar. También encontró que los niños que están en este momento migrando de país en país, pues 91% de estos son menores de 11 años.
La investigación de la UNICEF comprueba que de cada 4 personas que atraviesan Latinoamérica y el Caribe hacia países como Estados Unidos y Canadá, uno es niño y en su mayoría menores de 5 años. En tan solo en la selva del Darién en 2022 se contabilizaron 40.000 infantes que migraron de manera irregular y en los primeros 6 meses de 2023 se produce ya esa misma cifra, lo que convierte a este año en el periodo con más cruces infantiles en el hemisferio.
No estamos hablando de una migración fronteriza entre dos países. No estamos hablando de familias con niños que cruzan una frontera de un país a otro. Estamos hablando de un viaje casi en todo el continente, a veces desde Chile hasta Estados Unidos, con niños, muchos de edad muy temprana.
Los principales flujos de migración infantil se concentran a través de Centroamérica y México y en el movimiento de haitianos desde Haití y entre otros países de la región. En América del Sur, el país que más migración registra es Venezuela y con 42% de ese flujo se corresponde con niños. Le siguen naciones como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Para Cintia Álvarez, directora de la ONG Freedom Fighters Nicaragua, el problema de una migración desmedida debe ser atendida en cada uno de los países de origen.
Las políticas de todos estos países de Sudamérica no están funcionando y están obligando por el hambre, por la crisis sociopolítica que se tiene, por las represiones que hay en muchos países como estos, ya donde están persiguiendo a las personas por tener una opinión diferente. Bueno, son problemas muy sustanciales.
La UNICEF también hizo un llamado a los gobiernos y aliados humanitarios a darle prioridad al núcleo familiar y también a darle prioridad a las necesidades de los niños y sobre todo darles servicios vitales y también a la hora de aplicar políticas y de dar respuestas ante esta crisis.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
México tiene ya definidas a 2 candidatas presidenciales, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien triunfó en el proceso interno de su partido. Sara Pablo informa.
El triunfo de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena, partido oficial, acerca la posibilidad de que México tenga a su primera mujer en la presidencia. Y es que en la oposición también es una mujer su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. Sheinbaum, de 61 años, nació en la capital del país. Es licenciada en física y con una maestría y doctorado en ingeniería. Es fundadora del movimiento que derivó en el actual partido en el poder. Fue jefa delegacional en Tlalpan, secretaria del medio ambiente a nivel local y hasta hace unas semanas gobernó la Ciudad de México. En el frente opositor, Xóchitl Gálvez, de 60 años, malhablada y dicharachera, es senadora. Ha sido jefa delegacional en Miguel Hidalgo y fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sheinbaum ha expresado que de ganar los comicios dará continuidad a las políticas públicas emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar la autodenominada Cuarta Transformación. Este jueves recibió de manos del mandatario el bastón de mando, que simboliza la máxima autoridad para los pueblos indígenas.
Con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo.
Xóchitl Gálvez, situada en la oposición, se ha comprometido a mantener los programas sociales y ha sostenido que retomaría algunas de las acciones en materia de seguridad del expresidente Felipe Calderón. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, en medio de cuestionamientos, la Comisión Nacional de Primaria pidió a los ciudadanos que participarán en el proceso ubicar sus centros de votación a través del enlace oficial creado para tal fin. Carolina Alcalde amplía esta información.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la primaria presidencial de la oposición venezolana, anunció que el enlace buscadorprimaria2023.com quedó habilitado para que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela que deseen participar en el proceso previsto para el 22 de octubre puedan ubicar el centro y mesa donde les corresponde votar. Un comunicado del ente rector recuerda que al llevarse a cabo una primaria autogestionada, los centros de votación son lugares facilitados por la sociedad civil que apoyan el ejercicio de derechos ciudadanos, por lo que no serán los lugares habituales sino centros cercanos. Roberto Abdul, miembro de la Comisión de Primaria, reiteró que lograron ubicar 3.008 centros de votación y que continúan con el proceso de acreditación y formación de miembros de mesa.
Es importante destacar que con ese número de centros de votación y mesas de votación tenemos una cobertura de la totalidad del padrón electoral a nivel nacional. 20.338.166 personas podrán votar en esas 5.133 mesas. Tendremos presencia en el 98,8% de los municipios.
En tanto, Ismael Vélez Vigil, también miembro de la comisión, detalló que tras actualizar sus datos, casi 400.000 venezolanos podrán participar en el proceso en 30 países.
Tenemos 80 ciudades que finalmente van a ser centro de votación. Solamente una ciudad, La Paz, Bolivia, no quedó como centro de votación. Que hay algunas ciudades, como Santiago y como Bogotá, que tendrán tres centros de votación.
Distintos sectores, entre ellos altas personalidades del gobierno, cuestionan que la Comisión de Primaria haya utilizado el registro electoral para crear el buscador. Sin embargo, se trata de una data pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, surgen reacciones en Guatemala tras la sentencia emitida contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien se enfrenta a 8 años de cárcel. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Como un paso más en la lucha contra la corrupción, fue calificada la sentencia de 8 años de prisión emitida contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude, de los cuales aceptó ser culpable en el caso llamado cooptación del Estado, en el cual se le acusó de recibir comisiones ilícitas por la adjudicación de contratos estatales. El exmandatario condenado indicó que aceptó su culpabilidad para reducir la pena.
El 3 de septiembre cumplí 8 años de estar detenido. Ya me di más que cuenta que la justicia aquí no solo es tardía y está politizada.
Para el analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, el propio expresidente es parte de esa politización de la justicia porque fue en su gobierno cuando se eligieron a los magistrados que siguen en el poder de la Corte Suprema de Justicia.
Él es parte de esa judicialización a través de su partido y su bancada en la politización de la justicia guatemalteca.
Sin embargo, el analista Castillo resalta que, a nivel internacional, surge la expectativa por un paso más en la lucha contra la corrupción.
Esto internacionalmente nos posiciona en un escenario en el cual la justicia, pues no de la forma que se esperaba, pero está avanzando.
Esta no es la primera sentencia que recibe el exmandatario, pues en diciembre de 2022 recibió una pena de 16 años de cárcel inconmutables en el caso llamado La Línea, el primer proceso revelado en su contra y que desembocó en múltiples protestas ciudadanas en el año 2015, cuando todavía era presidente de la nación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Brasil celebró el 201 aniversario de su independencia entre grandes medidas preventivas de seguridad tras los hechos violentos en el Congreso a principios de año. Edgar Maciel tiene los detalles.
En un gesto simbólico de unión y paz entre los poderes públicos, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, posó junto a los jefes de las Fuerzas Armadas durante los desfiles del 7 de septiembre, con motivo del 201º aniversario de la independencia de Brasil ante Portugal. Fue el primer evento oficial tras el intento de golpe de Estado y la irrupción en el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto del 8 de enero, durante la primera semana del gobierno de Lula en su tercer mandato. 30.000 personas participaron en el desfile que se desarrolló en la capital brasileña, Brasilia. Durante su discurso, el presidente afirmó que el 7 de septiembre no puede ser una fecha recordada por el odio, ni las amenazas contra la democracia.
No será un día.
Este no será un día de odio ni de miedo, sino de unidad. El día para recordar que Brasil es uno, pero que somos una gran nación, un pueblo único y extraordinario. Más allá de las celebraciones, sin embargo, el gobierno enfrenta una crisis entre sus aliados, como refleja las decisiones del presidente, quien ya destituyó a 3 ministros de su confianza. La última en ser cesada fue la ministra de Deportes, Ana Moser. En su lugar entra el diputado André Fufuca, del Partido Progresista, considerado de centro en el panorama político brasileño. Recordemos que el gobierno no tiene la mayoría en Congreso, de modo que necesita otorgar mayor espacio a los partidos de centro para aprobar proyectos de ley. Con los cambios, el gobierno de Lula contará con el apoyo de 400 de los 513 diputados federales, aislando así a la oposición. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el fútbol americano de la NFL. El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, se convirtió en el jugador mejor pago de la liga al aceptar una extensión de contrato por 5 años y $275 millones. Burrow ganará un promedio de $55 millones al año y lo coloca por delante de otros mariscales de campo importantes de la liga que firmaron nuevos acuerdos en la temporada baja. En tenis, la adolescente estadounidense Coco Gauff se metió en la gran final del US Open tras vencer en dos sets a la checa Carolina Muchova por 6-4 y 7-5. Por el lado de los varones, el ruso Daniil Medvedev aseguró en conferencia de prensa que para ganarle a su rival de semifinales, el español Carlos Alcaraz, hay que estar 11 puntos sobre 10. El partido se jugará esta noche en la cancha central de Flushing Meadows y será la cuarta vez que se enfrentan. Dos triunfos para el número uno del mundo, para el español, y uno para el moscovita. La otra semifinal, a jugarse en primer turno, lo protagonizarán el número dos del mundo, Novak Djokovic, que enfrentará al estadounidense Ben Shelton. Y en fútbol de Sudamérica comenzó la eliminatoria camino al Mundial de Estados Unidos 2026. En la primera fecha, Colombia con gol de Santos Borré le ganó a Venezuela por 1-0. Perú se llevó un buen empate 0-0 de Asunción ante Paraguay. La selección peruana jugó con uno menos por la expulsión de Luis Advíncula. Y en Buenos Aires, el campeón del mundo se estrenó con una victoria ajustada sobre la difícil Ecuador con gol de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas junto a Luis Suárez con 29 goles. Hoy cierran esta primera jornada Uruguay ante Chile y Brasil ante Bolivia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
2 millones de dólares. Por esa cantidad fue subastado el piano de Freddie Mercury. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El piano que Freddie Mercury utilizó para componer Bohemian Rhapsody y otros éxitos de la agrupación Queen se vendió por más de 2 millones de dólares. La colección de trajes, obras de arte y partituras de Mercury se subastaron esta semana. El manuscrito de Rapsodia Bohemia se vendió por el equivalente a $1,700,000. Bruce Springsteen postergó una serie de conciertos en septiembre por consejo de los médicos que lo tratan por una úlcera péptica. The Boss cumplirá 74 años a finales de mes. Según la clínica Mayo, unos 8 millones de personas en todo el mundo padecen este tipo de úlcera. La estrella del programa That 70s Show, Danny Masterson, fue condenado a 30 años por violar a dos mujeres. Masterson, de 47 años, se encuentra detenido desde el pasado mes de mayo e insiste en su inocencia. Sus abogados tienen previsto apelar la sentencia. El actor será elegible para libertad condicional después de 25 años y medio, pero podría pasar el resto de su vida tras las rejas. En la página web duranduran.com están las fechas de la gira de conciertos Future Past de la banda británica por América del Norte. Nile Rodgers y Chic acompañan en el escenario a los de Hungry Like the Wolf, quienes anoche estuvieron en Filadelfia, y el miércoles 13 pasan por Washington. También se presentarán en Atlantic City, Nueva York, Montreal y Toronto. Duran Duran pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. A los 80 años murió el cantautor estadounidense Gary Wright de los éxitos Love is Alive y Dreamweaver. En sus últimos años, Gary Wright sufrió de Parkinson y demencia. Y en el fin de semana, mañana, sábado 9 de septiembre, tendrá lugar el Roslyn Jazz Fest, el Festival de Jazz de Roslyn, una comunidad de Arlington, Virginia, donde se llega directamente por el puente Key desde Georgetown. Ahí estarán tocando DuPont Brass, Oh He Dead, Galactic y el cubano Pedrito Martínez, quien ha trabajado con Eric Clapton, Elton John, Eddie Palmieri, James Taylor, Bruce Springsteen, Sting y Jackson Browne. Estaremos por allá conversando con varios cantantes y el público del Roslyn Jazz Fest. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.